Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. Podéis escucharnos a través de las ondas de Radio Almaina en Granada, de Radio Malva en Valencia, Radio Topo en Zaragoza y en la red de redes a través de la web de Radio Ela o de nuestra propia web www.cabezasdetormenta.org. Hoy tenemos el programa número 49 con el título Iglesia, Dinero y Caridad.
Estamos, queridos radio oyentes, a un tiro de piedra del medio centenar de programas. El tiempo pasa y le estamos echando ganas, así que esperamos que los programas de Cabezas de Tormenta estén cada vez mejor grabados, paso a paso, superándonos, aunque sea levemente, minuto a minuto. En esta ocasión, como ya ha dicho el compañero anteriormente, os vamos a ofrecer un programa monográfico, dedicado de manera entera a intentar desenredar parte de la tupida red que la Iglesia ha venido tejiendo desde hace siglos hasta hoy. No nos vamos a centrar en algunos aspectos que ya hemos tocado de manera tangencial en programas anteriores. No vamos a centrarnos, por tanto, en su nefasta influencia en la educación o en la afición de algunos de sus sacerdotes en la violación de menores. En el programa número 49 de Cabezas de Tormenta vamos a poner toda nuestra atención en el papel que juega la Iglesia dentro de las relaciones que propicia el capitalismo. Hablaremos de su indudable capacidad para manejarse en el mundo de los negocios, de sus finanzas y también de los oscuros velos que las cubren. Pero también vamos a ahondar en los mecanismos que históricamente ha empleado para fomentar y difundir la caridad como principio cristiano, una práctica unilateral ejercida de los de arriba para limpiar conciencias y justificar el orden de explotación existente. Una práctica, en definitiva, que choca frontalmente con los ideales libertarios de solidaridad entre iguales y apoyo mutuo. Unos ideales que nosotros, desde el programa que hacemos, humildemente defendemos. Para todo ello contamos con la ayuda y la palabra de Julio Reyero, miembro del grupo Albatros de la FAI, la Federación Anarquista Ibérica, y estudioso de los entresijos eclesiásticos. Buenas tardes, Julio.
Hola, buenas tardes.
Lo primero decirte que gracias por haber venido.
Gracias a vosotros por la invitación.
Que sabemos que estás liado y bueno, dando vueltas antes de darle al rec sobre cómo podíamos abrir el programa de hoy, que vamos a tratar de un montón de cosas. Quizás lo que nos plantearíamos es, mirando alrededor nuestro, o sea, mirando todos los siglos que han pasado y todos los periódicos históricos que se han sucedido desde la fundación de la Iglesia Católica, si desde hoy, desde la Ciudad de Madrid, desde el Estado español, miramos a nuestras instituciones, al funcionamiento de nuestra economía, nos damos cuenta de que la Iglesia está presente. Y la pregunta un poco que puede servir para comenzar nuestra charla es, ¿cómo hostias hemos llegado aquí, no?
Sí, es una buena pregunta. Y es verdad que me he encontrado gente que normalmente te dice que ya no pinta tanto la Iglesia Católica, que casi es una cosa que se reduce a hechos dogmáticos como ponerse a la homosexualidad o a prácticas sexuales de otros tipos, no está restringido al ámbito dogmático, está totalmente, como dices, impregnando la vida social, la vida económica, y esto tiene historia, tiene mucha historia. Desde más o menos el siglo IV, que es cuando acceden al poder a través de Constantino, lo que hubiese sido una secta más, que hubiese sido enterrada en el polvo de la historia, cambia de aspecto, se convierte en una especie de Leviatán y se dedica a fagocitar todo aquello que está a su alrededor, a perseguir al resto de sectas y a imponerse como única creencia. Con ese poder político de la mano acumulan bastante parte de las riquezas que hoy en día vemos, con un proceso histórico con bastantes vaivenes, sobre todo en el siglo XIX, pero que como podemos comprobar, les mantiene en pie.
Has apuntado una cosa que nos parece importante, que es la inexistencia de una separación real entre la Iglesia, en este caso la Iglesia Católica, y el poder político. Creo que, bueno, nosotros no somos amigos de ningún gobierno, ¿no? Pero si nos paramos a analizar el gobierno que tenemos hoy, choca, ¿no? Choca la cantidad de declaraciones de corte dogmático basado en creencias que son religiosas que están asociadas a la vida política, ¿no? Y la cantidad de personajes que desfilan por cámaras televisivas, platós, periódicos y emisoras de radio que directamente defienden una militancia en organizaciones, no sé, se me ocurre la más evidente, se lo puse ahí.
Sí, el partido que gobierna en estos momentos tiene a la mayor parte de sus miembros distribuidos, muchos en el Opus Dei, como has dicho, otros en Comunión y Liberación, o en los Legionarios de Cristo, o en los Kikos, el movimiento neocatecumenal de Kiko Argüello, o simplemente son fanáticos católicos y lo demuestran con la batería de leyes y de propuestas que están llevando al Parlamento, como por poner el último ejemplo, la famosa ley de Gallardón. El problema es, claro, que en el resto de las filas no es mucho mejor. Hemos estado con el anterior gobierno, con gente como Juan Alberto Belló, que organizó un congreso creacionista dentro de esa otra parafernalia que fue la Expo del Agua en Zaragoza.
El 2008, ¿no?
En 2008. O el señor Bono. O por poner otro ejemplo, en un ámbito que todavía se ve como más de izquierda, que es Izquierda Unida, pues atendiendo al comportamiento en la ciudad de Córdoba, las relaciones que tenían con Caja Sur, el ceder el espacio público a colocar estatuas de motivo, con motivos religiosos, escudándose en que lo quiere la población, pues te da una idea de que dentro del poder político, como hemos dicho siempre los anarquistas, no hay salida. El caso del PSOE ha tenido varios ejemplos también sangrantes, como la propuesta de una calle Escriba de Balaguer, por parte de este señor también de Juan Alberto Belló, o la cesión de la mayor cantidad de dinero en financiación desde el Estado de toda la historia de la democracia. Eso, en el año 2006-2007, la segunda legislatura de Zapatero. Lo de ahora es una vuelta de tuerca más y siguen cediendo terreno a una institución como la Iglesia Católica que, como has dicho, ya hemos visto que no es inocua, ¿no?
Pues si te parece bien, vamos a profundizar en algo que has apuntado, que es la financiación por parte de arcas públicas de una institución privada, o sea, de corte religioso, ¿no? Pero al fin y al cabo es una institución privada con una actividad económica potente y singular que vamos a analizar en el Estado español.
Sí, la implicación del Estado y de las estructuras que existen en financiar con el dinero que extraen de todos los ciudadanos a esta institución, pues, como digo, esa implicación es total. Esa financiación ha llegado a límites ya insospechados. Se están hablando anualmente de cerca de 11.000 millones de euros. De manera directa o indirecta, en lo que de riqueza se le entrega a esta institución, que tiene una interpretación de religiosa de la vida particular. Luego la pueden aceptar los ciudadanos o no, y hay muchos que no lo aceptamos. Se les financia a través del IRPF, como sabemos, con una casilla que aumentó la cantidad de dinero que se les concedía por cada fiel que lo marcaban. Se les financian los salarios de los profesores de religión que se dedican a impartir dogmas en las aulas públicas. Se les financia la presencia de sacerdotes en los hospitales, la presencia de sacerdotes en el ejército. Se les excluye de determinados impuestos, como el impuesto de bienes inmuebles todavía. Y durante muchos años el impuesto sobre el valor añadido, aunque luego lo han comenzado a pagar por presiones europeas, porque estaba totalmente enfrentado a la normativa europea. Y se les financia en cuestiones de patrimonio, no se les hace inspecciones de ningún tipo en cuanto a la recaudación, por ejemplo, de los cepillos. No hay inspecciones de sanidad en muchos de los conventos que comercializan productos de hostelería. Es ingente la cantidad de beneficios y exenciones fiscales y dinero directo que se les entrega. Es difícil de calcular. Ya digo que andan los cálculos así más fiables en torno a los 10, 11 mil millones de euros al año.
Y podríamos decir que en cierta medida, todas las dificultades que hay para hacer estos cálculos, hay un oscurantismo, ¿no? No son claras las cuentas. Y, no sé, leyendo documentación para preparar el programa, había un momento en el que el pensamiento oscilaba entre, bueno, voy a hablar de la Iglesia y vamos a tener una charla con un compañero sobre una institución religiosa que tiene una función social y vamos a analizarla, o vamos a hablar directamente de una empresa oscura que se mueve en un limbo legal, alegal, con una cobertura estatal, ¿no? Que queda muy claro, entonces... Es un poco eso, ¿no? O sea, conseguir datos es difícil y saber un poco cuál es el patrimonio real de la Iglesia y cuál es el dinero que mueve, me imagino que no será sencillo.
No. Vamos, yo creo que con exactitud es imposible. Y luego pueden haber aproximaciones, pero siempre son estimaciones sobre cosas que aparecen, que creemos que son la punta del iceberg de lo que hay. No es la primera ni la segunda vez que el capítulo de un libro o un libro entero, como el de Giancarlo Nucci, es titulado Vaticano S.A. Le ponen las siglas de Sociedad Anónima detrás porque si tiene más en estos momentos el carácter de una empresa que el de otra cosa. Quizá porque los tiempos son así, quizá porque el sistema socioeconómico que tenemos, el capitalismo, adopta estas formas de... Para llevar a cabo un poder de control sobre la población, está basado en la acumulación y en la explotación. En otras épocas, pues han tomado formas de señores feudales, como el arzobispo de Toledo o algo por el estilo. A lo largo de la historia van adaptándose y ahora mismo participan absolutamente de todos los procesos especulativos, de inversión en bolsa, de blanqueo de dinero. De hecho, el Vaticano está considerado una de las 10 plazas que más dinero blanquean en todo el mundo, por encima de Suiza y de Liechtenstein. Lo que pasa es que no está considerado un paraíso fiscal, por eso no aparece nunca en las listas.
¿Por qué no se le considera un paraíso fiscal?
Nadie puede montar un banco en el Vaticano.
Exacto.
Tú puedes ir a las Bahamas y montar un banco allí. En el Vaticano no. El Vaticano es propiamente un estado, lo llaman estado cutout, estados en los que el flujo de dinero hacia su interior y a veces lo que sale de ahí no se puede rastrear. Hay una opacidad, como decías, en las cuentas. Entonces, cuando sale algún escándalo, como el escándalo de Gescartera, como el escándalo del Banco Ambrosiano, como el escándalo de la Comisión Enimont, pues todo eso, detuvieron incluso hace no mucho una partida de dinero hacia un banco suizo desde el Banco del Vaticano, una partida multimillonaria, de parte de uno de los exconsejeros del Banco Santander que ahora trabajaba para el Banco del Vaticano. O sea, también la gente de las instituciones financieras del capitalismo se entremezcla aquí porque hacen exactamente las mismas funciones. Y esos pequeños escándalos, como decía, bueno, pequeños o grandes, el Ambrosiano fue bastante grande, fue de carácter internacional, nos da una idea de a qué niveles están jugando.
Si te parece bien, vamos a comentar con nuestros radioyentes, a profundizar un poco en el escándalo de Eje Cartera y el de el Banco Ambrosiano. Pincelada bien, simplemente para contextualizar todo esto que estamos hablando y yo creo que poner nuestro foco de atención en la capacidad tanto de la Iglesia como para hacer negocios, como para estar involucrada, como has dicho, a mí me parece muy importante en los procesos de acumulación de capital. Al final, en el capitalismo, el que acumula capital acaba acumulando poder y ese poder ya excede lo que es la propia riqueza material, ¿no? Es influencia política, es mucho más, es influencia en los mercados, al
fin y al cabo. Sí. Efectivamente.
Pues coméntanos ahí, si quieres empezamos por Eje Cartera o por el Ambrosiano.
Quizá el Ambrosiano, por ser lo primero que sucede en el tiempo, en los años 70, donde, a ver cómo hago un resumen de esto, porque es un proceso que dura unos 30, 40 años en el tiempo, lo que se va generando, la bola económica se va generando, pero al fin y al cabo no ha sido muy diferente a lo de Bernard Madoff o otros de los escándalos económicos. Casi todos los que se han producido que he podido ver tienen componentes parecidos y es un desarrollo piramidal. Han ido sacando dinero de un sitio para ponerlo en otro, cogiendo de otros sitios. Vas generando un agujero cada vez mayor porque tú vas enriqueciéndote con las prácticas ilícitas que haces, transacciones financieras y cada vez aumentando más la deuda. Lo que hace el Vaticano, o sea, el Ambrosiano se basa en que el Vaticano compra una red de empresas a nivel internacional, a escala planetaria, y de bancos, como la banca comercial, como el propio Banco Ambrosiano. Llega a fundar incluso una sucursal del Banco Ambrosiano que se llama Ambrosiano de Nassau, el banco transalpino. Cisalpino y en la ejecutiva del banco están Roberto Calvi, el arzobispo Marcinkus y Michel Sindona. Los tres tienen una red de influencias políticas, elaboran chantajes a miembros de la clase política y de la judicatura italiana, hasta que la bola no puede aguantar más, se produce una intervención de la Fiscalía Americana, imputan a Sindona, acaban persiguiendo también a Calvi y uno acaba envenenado con cicuta, como en las mejores películas de gángster en Estados Unidos en el 86. Otro aparece, el primero que aparece muerto es Roberto Calvi en un puente de Londres, en el Blackfriars, el puente de los monjes negros, dicen, que son los jesuitas. Y a Marcinkus, que fue guardaespaldas de Juan Pablo II, lo protegen en el Vaticano. Las dimensiones del agujero que crean, que como digo es una especie de crack como el que pudo producir Bernard Madoff, pero bastante más gordo, llegan a producir una devaluación incluso de la moneda italiana, de la lira, con lo que eso supone para la población, con lo que eso supuso para la población. Básicamente es eso, toda una red, un conglomerado de empresas y de bancos que se dedican a estafar y a comportarse como en las mejores películas del Padrino, como he dicho antes.
Y vamos a hacer un parón en este análisis de poder político, capitalismo e iglesia para escuchar un tema.
Si os parece, vamos a oír una canción de Berry Charrac que se llama Maravillas y se la dedicamos a una persona muy especial para nosotros.
Do
Bueno, con este breve resumen del thriller que fue el caso del Banco Ambrosiano, hemos viajado atrás en el tiempo, nos hemos ido a Italia, pero queremos estar más cerca en la actualidad y más cerca en el país o lo que sea esto, este espacio físico donde vivimos, que es España. Y queremos hablar muy brevemente también del escándalo de Gescarquetera, ¿no? Donde la Iglesia también tenía sus tentáculos metidos de alguna u otra manera.
Fue una alianza entre la clase política y además bastante parte de la que nos gobierna ahora mismo y parte de la Iglesia. El arzobispado de Valladolid tenía metidos más de 1.000 millones de pesetas de entonces. La cuestión es que se produce un robo, pues parecido a esto otro también, un agujero en el que van sacando dinero hasta que explota y se produce una intervención de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Ahí pierde, por ejemplo, el dinero de la Asociación de Huérfanos, el señor Rajoy, que lo tenía introducido como ministro del Interior en Gescartera. La FESVAL, la Fundación de Banco de Alimentos, tenía metido también el dinero de la Fundación en Gescartera a través de las influencias de su presidenta de honor, que se llamaba Ana Botella, bien conocida por nosotros.
Esa es una que habla inglés, ¿no?
Sí, que la hemos votado todos. Y Manos Unidas, a través del responsable del DOMUN, de la recaudación de esta obra de caridad de Manos Unidas, fue imputado por el asunto este. Entonces, es uno de los ejemplos más claros de implicación entre la clase de la parte eclesial y la parte de la clase política, donde se juntan para hacer negocios, para robar. Gescartera, una sociedad de inversión en bolsa de capital variable, que no lo habíamos dicho. O sea, es una sociedad que se dedica a jugar al monopolio este del capitalismo, pero en serio. Hay una parte que tiene, por ejemplo, Manos Unidas ha protestado porque la inversión que tenía solo era en capital fijo. No era en variable.
Que es el que desapareció, se supone, igual.
Sí, sí. Parte del dinero de toda esta gente desapareció. Por ejemplo, como he dicho, el del Colegio de Huérfanos de la Guardia Civil, que no levantan cabeza. Han caído también en lo de Madoff, han caído en las preferentes. Van a desaparecer como institución. Y lo van a hacer ellos. La cuestión es que, claro, es un caso bastante curioso porque está implicada una clase política que está a todas luces empeorando las condiciones de vida de la población a pasos agigantados. Está implicado una parte eclesiástica que de repente encontramos con que tienen los arzobispados miles de millones de pesetas de las de entonces y bastantes cientos de miles de euros de los de ahora. Y la gente que se supone que se dedica a hacer caridad y a entregar a los pobres, a darles de comer, a buscarles alojamiento, todos metidos en hacer negocios en este tipo de sociedades.
Chirría, cuando menos, que una sociedad, una institución dedicada a eso que los cristianos llaman caridad, tenga dinero aparcado en plazo fijo, ¿no? O sea, a generar dividendos.
En plazo fijo y sí, en el caso de Manos Unidas, otros incluso capital variable, inversión en bolsa, acciones de bancos.
O sea, esto que nos contaban, de, ¿no? Que era para alimentar a los pobres negritos del sur y montar escuelas, potabilizar agua, no siempre es al 100% cierto.
Efectivamente. Es una de las cosas que además estoy últimamente empezando a denunciar porque es que estamos viendo continuamente una campaña en los medios que además tiene repercusión. Yo he visto una lista de las instituciones menos valoradas, entre las cuales está la Conferencia Episcopal, los obispados, los obispos, y sin embargo una de las tres o cuatro primeras instituciones mejor valoradas del país es Cáritas, y son el resto de las instituciones de beneficencia que tiene la Iglesia, que controlan esos obispados. ¿Cómo se produce esa distancia? ¿Cómo puede la gente ver al mismo tiempo como lo peor y lo mejor la misma cosa? Porque es la misma cosa. Pues, como digo, a través de una buena campaña de marketing, que sí lo saben hacer. Estas instituciones de caridad vienen a reproducir los mismos comportamientos que hemos podido ver bastante bien reflejados en la película de Los Santos Inocentes, por ejemplo, en los cuales el poseedor, el que tiene recursos, entrega una parte a la gente que está totalmente desatendida, pero no hay ningún valor humano ahí. Por más que lo disfracen, es un precepto religioso. En En el cristianismo es una de las tres virtudes teologales. En el judaísmo, por ejemplo, se llama la sesaka. En el islam, el zakat. En todas las religiones, el budismo también lo incluye. Este tipo, una caridad exagerada, incluso hasta dar lo que no tienes o lo que te tiene que servir a ti para sostenerte. Y vienen a actuar como elemento de control social. Vienen a actuar, primero desde el poseedor, el que da esa caridad. Primero como reflejo de una orden divina. No parte de él, sino que bajo amenaza de sufrir unos castigos eternos, la gente sigue unos preceptos religiosos y, por tanto, está obedeciendo órdenes. Segunda, puede dar el que tiene, no el que no tiene. Y la prueba, por más que se empeñen en decir que cada uno da lo que puede, es que el señor Amancio Ortega da 20 millones de euros y sale en toda la prensa y en todos los telediarios de ese día. Y es la mejor propaganda que ha tenido el grupo Inditex en toda su historia. La mayor donación a una ONG, a Caritas. Y además es él el que da esa caridad. No se puede exigir. Con lo cual sabe que esa entrega de parte de lo que recogen, que además suelen ser migajas, que se puede comprobar, vienen a evitar un cuestionamiento de la acumulación de esa propia riqueza. Desde el lado del que la recibe, pues no puede haber una exigencia de la caridad. Si la alimentación o la vivienda la consideramos un derecho, porque es una necesidad, no por otra cosa, no porque nos lo diga ninguna constitución ni nada, sino porque es una necesidad del ser humano por el hecho de vivir, podrías exigirle a la clase dominante el abastecimiento de esa necesidad. Sin embargo, la caridad no la puedes exigir porque no parte de ti. Te la dan si quieren. Y tú el único reflejo que puedes tener ante ello, el único que te exigen que tengas, es agachar la cabeza y tener una sumisión ante la recepción de esa caridad.
Yo quiero preguntar, a ver si tienes más o menos idea del dato, de que Amancio Ortega, por ejemplo, hace una donación de 20 millones de euros, pero eso en porcentaje respecto a su patrimonio total, ¿cuánto es? Porque claro, a lo mejor da 20 millones de euros y suena que es mucho, pero a lo mejor uno de nosotros hace una donación por ahí que en proporción.
Sí, sí, intento además con estas cosas ver hasta dónde puede ser un dato, sí, que sea espectacular, pero que no refleje una cosa real. Y sí que hice el cálculo. Es como cualquiera que tenga 10.000 euros en el banco hubiese entregado 5. Esa es la proporción.
Esa es la proporción.
Y si, sí. O sea, 5.
Sí. Si teniendo 10.000.
Por ejemplo, 1.000 en el banco es como si has dado 2 euros.
5 céntimos. 50 céntimos, perdón.
Ah, vaya matemáticas tienes tú.
Bueno, estoy centrado en la mano.
Con 1.000 euros que lo damos, que es con lo que anda la mayor parte de los madrileños en el banco, que es justo la nómina que le acaba de entregar y con eso tiene que andar llegando a final de mes, si tiene suerte, pues esos son 50 céntimos que un día se le han caído del bolsillo.
Claro, pero
eso no abre ningún telediario, evidentemente, ni portada de los periódicos.
Como operación dice, propagandística, como marketing, es brutal. Y solo salen ganando dos partes. Sale ganando la Iglesia con su institución y sale ganando, en este caso, el multimillonario, ¿no? Que lava su conciencia.
Efectivamente. ¿Cuánto cuesta una campaña de propaganda para que saquen a una empresa en portada de todos los diarios ese día y abra todos los telediarios? Eso no vale 20 millones de euros, eso vale bastante más. Luego le ha salido rentable. Y además es eso. Están enseñando a la gente quién es el bueno y están lavando, en este caso, incluso la cara a una empresa que no es tampoco el mejor ejemplo de comportamiento. Están llenas las páginas de los diarios, de las hemerotecas, de las operaciones que han tenido dentro de las naves que mantienen en Brasil y en Argentina, donde han rescatado gente. Cuando digo rescatado, es gente que estaba en actitud de esclavitud. O sea, en una situación de esclavitud. Han encontrado niños en las fábricas. Tiene 43 procesos abiertos con la Fiscalía de Trabajo, con la Inspección de Trabajo en Brasil, que tienen que resolverse, y otros en Argentina, y solo son dos de los países que he mirado. Tiene empresas por todo el mundo.
Otra cosa también es que cuando algún ricachón así filántropo de repente hace una donación tan grande, nunca sigue la pregunta ¿por qué cojones este tío tiene tanto dinero y nosotros tenemos tan poco, ¿no? O sea, saben hacerlo y funciona de esa manera la caridad, que ahí se acaba todo el razonamiento, toda la inquietud, ¿no?
Efectivamente. Cada vez que alguien le ha puesto los colores a uno de estos empresarios, como en el caso de Mercadona, donde hubo una campaña bastante fuerte por conflictos que se han tenido porque no aceptaban las bajas de maternidad y echaban a la gente, es la que más denuncias tiene por acoso laboral, la empresa que más denuncias tiene, es el señor que ha estado defendiendo la última reforma laboral hasta la extenuación, diciendo cosas como que tenían que desincentivarnos de usar la sanidad, la educación y la justicia como se nos ha desincentivado de usar las bolsas de plástico en los supermercados. Pues ese señor de repente vuelve a recuperar el lado humano cuando firman contratos con Cáritas de Valencia, Mercadona, cediendo alimentos y tal. Están sirviendo a la clase empresarial, a la clase dominante, a las caras que ponemos a lo que está haciendo la clase política ahora mismo, a los que les están influyendo para que lo hagan, para justificar su estatus, como has dicho. No es más que eso.
Ya que la primera parte del programa hemos tocado un poco aspectos históricos, lo que a mí sí que me gustaría señalar es que esta práctica no es nueva. O sea, como has dicho tú citando los Santos Inocentes, si no me equivoco, o sea, esto es lo de siempre, ¿no? O sea, la caridad presupone de manera inequívoca, o sea, es algo necesario, un arriba y un abajo. O sea, si no hay ese arriba y ese abajo, no hay caridad.
Efectivamente. Por lo tanto, no podrías cumplir un precepto divino y las consecuencias de eso no sé cuál serían. Está montado, está hecho ad hoc para una sociedad de clases. Y esta gente, cuando además alguien pone en cuestión eso arriba y abajo, como de manera espectacular, propagandística, como lo queramos, o no sé, la gente está del SAT, que entró con los carros del supermercado y sacó dos carros.
O sea, lo comentamos porque entrevistamos en Cabeza de Tormenta a un abogado, un compañero abogado del SAT, y nos contó un poco.
Pues, claro, yo rastreé porque cuando sacan los carros, lo que hacen es llevar los dos carros a la Fundación de Banco de Alimentos. Y la Fundación de Banco de Alimentos rechaza la comida. Ha habido otro caso en Galicia en el que una de las asambleas del 15M ha recogido alimentos, ha visto que la parroquia estaba entregando alimentos, y entonces han montado una mesa y se han puesto a recoger alimentos para ayudarles y entregarlo. Y cuando han ido al sacerdote les han amenazado con denunciarles por suplantación de identidad. Emitieron un comunicado los chavales casi casi llorando, porque lo habían hecho con toda la inocencia del mundo. En el caso de Andalucía, que estábamos comentando, tiene implicaciones mayores, porque el presidente de la Fundación de Banco de Alimentos escribe un artículo en El Mundo lavándole la cara a Mercadona y diciendo que, claro, que eso que le entregaban era producto de un robo, que las cosas se hacen de otra manera, colaborando entre todos, evidentemente, y que además los que están tirando la comida a la basura cotidianamente son los hogares, hasta un 50%. Da unas cifras que son escalofriantes. Para volver a trasladar la sensación de culpabilidad de lo que pasa a la propia población, a los propios empobrecidos. Nosotros somos los que consumimos mucho, los que gastamos la luz y hay que pagarla una vez al año, los que tiramos la comida permanentemente a la basura, y estas instituciones parece ser que todo lo hacen perfecto. No, como hemos visto, el Mercadona no tira nada a la basura, no se tiran los barcos de manzanas para que no suban los precios del mercado, no se entierran alimentos. Todas estas prácticas que estamos cansados de ver son capaces hasta de negarlas. Porque al fin y al cabo los que están de un lado en Mercadona y los que están del otro en Cáritas son los mismos.
Pues si te parece bien, vamos a hacer una segunda parada musical.
Vamos a escuchar un tema de T-Baggers que se llama Ugly Rich People. Viene bastante al caso y sobre todo os invito a que ejercitéis vuestro inglés intentando entender la letra, sobre todo el final.
Rich people. teachers, high-heeled women and dark-faced men, smiling through each other again, getting on my nerves. I hate all of them.
Retomamos la charla con Julio Reyero, que está hoy en el estudio de Cabezas de Tormenta, hablando de iglesia, dinero y caridad en nuestro programa número 49. Y nada, si te parece bien, seguimos analizando un poco este patético espectáculo de simulacro que es la caridad. Como decíamos, presupone de manera necesaria que el orden de cosas siga siendo el mismo, que las cosas no cambien, que la sociedad sea la que es decir, una sociedad dividida en clases, donde unos generan riqueza y otros la acumulan y especulan, y hemos hablado de los bancos de alimentos. Te parece, seguimos con ello.
Sí, lo hablamos por la defensa que hizo el presidente el deterioro de la imagen de una de las multinacionales principales del país, como es Mercadona. Y es sorprendente, siempre están detrás de sacar el tema de los bancos de alimentos. Lo vais a ver en todos los telediarios, lo vais a ver en un montón de programas, aparece en la prensa, y muy pocas veces se establece una ligazón con la Iglesia Católica. Pero cualquiera que ponga en internet, en un buscador, opusdei.es, no es mucha labor de investigación, la verdad, pues se va a encontrar, por ejemplo, con una entrevista al presidente actual, en el que habla incluso de que la constitución de esta federación, pues en esa constitución tuvo mucha influencia uno de los sacerdotes de la obra, influenciado por Escriba de Balaguer y tal. Aparece incluso en una revista de Torre Ciudad. Y por otro lado hay otras dos entrevistas al anterior y al actual presidente de la Fundación de Banco de Alimentos de Valladolid, que son miembros, dicho pues en el texto, debajo de la foto pone que son socios supernumerarios del Opus Dei. Claro, luego ya pues podemos ir a ver cómo la Fundación Reina Sofía les da alimentos, cómo les entregan el año pasado el premio Príncipe de Asturias a la Concordia. Cuando miras el jurado y ves que está Rodrigo Rato y Aliza Koplovich, pues entiendes más toda esta relación. Entonces, si nos damos cuenta, toda la gente, la monarquía, el señor Rodrigo Rato, la señora Aliza Koplovich, son representantes de la alta burguesía, de la gente que está manejando desde la clase política en un momento dado, como el señor Rato, o desde las instituciones financieras, todo lo que nos está pasando. Que esa gente esté detrás de esos supuestos reparto de alimentos, pues es, nos debería hacernos pensar.
Cuando menos es sospechoso, ¿no?
Claro.
También mirando datos de la documentación con la que hemos preparado este programa, veíamos que las sedes de estos bancos de alimentos a veces están ubicadas en barrios que, bueno, como madrileños que somos y que conocemos la ciudad, no se nos antojan especialmente ni degradados, ni conflictivos, ni sobre todo pobres.
No, esa es otra, claro. La fundación no entrega los alimentos, porque con la propaganda que están haciendo parece que son ellos los que están entregando los alimentos a los pobres, pero no lo entregan directamente. También está publicada, donde lo puede la gente comprobar, la memoria del Banco de Alimentos de Madrid. Recordamos que la presidenta de honorífica en el 2001 era la señora Ana Botella. Esa fundación del Banco de Alimentos en el 2011, la de Madrid, entrega esos alimentos a una lista de más de 200 instituciones que son las que lo entregan a los pobres. Pero es que entre las instituciones hay dos fundaciones Provida, Provida Alcalá y la Fundación Vida, que no son una institución de caridad que entregue nada a los pobres, sino que se dedican a hacer propaganda antiabortista. Y tres colegios, un seminario del Camino Neocatecumenal de Kiko Argüello y dos colegios de los Legionarios de Cristo. Por supuesto, uno de mujeres y otro de hombres, separados porque esta gente sabe que tiene que separar la educación, que no somos iguales y unas están destinadas a unas tareas y otras a otras. Entonces, es significativo comprobar cómo los alimentos acaban siendo entregados a uno de los colegios de los Legionarios de Cristo en el plantío y el otro en Majadahonda, que como bien habías dicho, no sé los pobres que tienen ahí en el colegio ese.
Vale, para la gente que nos escucha ahí desde fuera de Madrid, el plantío Majadahonda el plantío, no sé si llega a municipio, no sé cuál es la categoría, tiene Majadahonda, así que sé que es un pueblo, están lindando el uno con otro, y es la periferia de Madrid, ciudad dormitorio de clase media alta y clase muy alta. El plantío en concreto tiene ilustres vecinos como Solana y bueno, es una zona de la clase alta madrileña.
Sí, no diríamos que San Cristóbal de los Ángeles, ni
el Pozo, ni
el Pozo del Tío Raimundo, efectivamente.
Vamos encaminando ya la recta final del programa y creo que, no sé cómo lo veis vosotros, pero deberíamos un poco centrarnos en las consecuencias nefastas de la caridad. O sea, no solo una cuestión de denuncia, de bueno, esto es simplemente una limpieza de cara, esto es una operación de marketing, como hemos dicho varias veces en el programa, sino la práctica de la caridad a través de estas instituciones lanza un mensaje claro, que las cosas son como son y lo más que se puede aspirar es a esto, ¿no? Entonces, no sé, como libertarios me parece que deberíamos insistir en la consecuencia mala que tiene, en contrarrestar de alguna manera esa bipolaridad que has explicado, que permite a la gente ver mal a los obispos, pero a la vez ver que una institución como Cáritas pues es de lo mejor que tiene esta sociedad.
Efectivamente, es algo nefasto. Algo nefasto en cuanto a que adormece una parte del conjunto social que son los que peor lo están pasando. El hecho de que la Comunidad de Madrid, por ejemplo, también entregue 1.000 viviendas del IBIMA es algo muy significativo, porque el IBIMA es la institución en Madrid que supuestamente tiene que procurar el acceso a la vivienda a la gente que no lo puede conseguir, rebajando precios, haciendo alquileres sociales, lo que sea. Y lo que hace es entregar eso a una institución de caridad. Y estos lo alquilan.
Disculpa, o sea, el IBIMA ha entregado 1.000
viviendas a Cáritas.
A Cáritas, vale.
Ese trasvase ejemplifica lo que estamos diciendo. Tú al IBIMA le puedes exigir las cosas, porque es una institución política y tú puedes considerar la vivienda como un derecho. A Cáritas no. A Cáritas no le puedes exigir que te dé nada.
A Cáritas le mendigas.
Efectivamente. Por lo tanto, bueno, tuvo más connotaciones porque incluso las viviendas que entregaban las entregaban en un acto oficial para que fuesen alquiladas de manera barata a familias desahuciadas y desalojaron policialmente algunas de ellas porque ya estaban ocupadas. Entonces, es todo bastante rocambolesco y ejemplifica muy bien cómo cualquier cosa que tú tomes como necesidad, tanto por la fuerza como por exigencia uniéndote a otros, a la clase política, va a ser negado, lo están trasvasando a la caridad y entonces ahí no hay nada que hacer. Ahí supuestamente tú no tienes ningún tipo de acción. Son ellos los que en todo caso te lo entregarán si quieren, por un precepto divino, como decíamos antes, y lo único que te queda es agachar la cabeza y agradecérselo. También, que no lo hemos dicho, con las connotaciones que tiene esto en cuanto a la propaganda y la difusión de sus ideas religiosas en la gente que recibe esa caridad. Porque evidentemente a quien no tiene nada y le están entregando de vez en cuando algún alimento o alguna vivienda, tiene una sensación de gratitud lógica en cualquier persona que hace que sea más penetrable a las ideas nefastas que tienen esas instituciones en cuanto al comportamiento
humano. Esa es la base de algunos proyectos como los de extoxicómanos o en prisión, ¿no? Gente que está muy jodida, que no tiene ningún entorno social que le esté respaldando. Llegan las organizaciones religiosas, son los únicos que les hacen un poco de caso y esa gente ya son defensores de la palabra de Dios para el resto de los días, ¿no?
No en vano, en la lista de instituciones a las que la Fundación de Bancos de Alimentos de Madrid entrega alimentos está la Fundación Reto, que es del corte que estabas describiendo.
De toxicomanía y Biblia, básicamente, ¿no?
Yo con 14 o 15 años... Sí, hice un trabajo en el colegio yendo a un centro de estos y les vi cómo se comportaban. Y yo salí de allí sin saber, con 15 años yo no tenía ideas políticas, pero yo reconocía perfectamente que aquello era una secta. Cuando la gente se juntaba en corro y se ponía a gritar a Dios, pues yo eso lo he visto pues eso, en películas o en documentales en los que la gente se comporta de manera sectaria. No se puede calificar de otra manera.
A mí una cosa que me gustaría señalar también es cómo, una vez más, en este tema se juega mucho con las palabras y nos intentan vender constantemente la caridad como si fuera solidaridad. Y es que creo que eso es una derrota muy grande. Si cala, pensar que la solidaridad es hacerte socio de ACNUR o de Cáritas o de Cruz Roja y que te domicilien en tu cuenta 5 o 10 euros al mes, no, es que... Partiendo o volviendo un poco a lo que tú decías antes, ¿no? De que la caridad implica un yo estoy bien, tú estás mal, pues los que estamos bien, venga, ayudamos un poco así con lo que nos sobra a los otros, y la solidaridad, la potencia que tiene es que hace por buscar los puntos comunes e intentar igualarnos un poco a todos, ¿no?
Y la solidaridad integra, es decir, es recíproca. Yo establezco un acto de solidaridad con quien además le voy a poner en posición de ser solidario después conmigo. Y eso no tiene nada que ver con esto. No hay un encaje en lo que están haciendo esta gente con nada que se llame solidaridad. Que como con otras palabras, pues utilizan la perversión del lenguaje como una forma de dominación.
Hay una cosa en la que yo creo que, bueno, como parte de movimientos sociales o como gente que nos enfrentamos o declaramos que estamos enfrentados al orden de cosas que vivimos, sí que habría que incidir. Es bastante común la historia de gente con cierta sensibilidad social que el primer acercamiento que tiene, digamos, a una militancia o algo que se le pueda parecer es precisamente acercarse a entornos cristianos donde se practica esta tutela del pobre, además del pobre pobre, ¿no? Y volvemos al lenguaje pobrecito, que además está desposeído. Y bueno, de alguna manera creo que lo que habría que hacer es incidir en esa realidad y apostar por algo que es el apoyo mutuo, que como has dicho tiene una implicación jodida, que es activo. Mientras que la caridad, tú eres un receptor pasivo y como mucho dices gracias.
Creo que sí, que no sé cuándo sucedió, pero las organizaciones sociales más, digamos, de carácter revolucionario abandonaron ese terreno de integrar a la gente que empezaba a ser excluida. Las sociedades obreras tenían socorros, tenían todo esto, acaba siendo abandonado y el terreno lo ocupan estas organizaciones. El resultado nefasto que se produce es este, que en lugar de que esa gente sea gente que se pueda incorporar después a la lucha por derruir el origen real de la pobreza, que es toda esta gente que hemos estado citando, pues acaba siendo pasto de esa esperanza y de esa resignación que transmiten estas organizaciones religiosas.
Yo creo que este puede ser un buen final para el programa de hoy. El espacio de reseñas, como otras tantas veces, ha quedado muy reducido, pero sí que vamos a dar un par de pistas a nuestros oyentes. Yo personalmente quiero recomendar una novela que está en todas las casas, y si no está en todas las casas, os acercáis a vuestra tienda de segunda mano más cercana, porque hay toneladas de ejemplares, que es El nombre de la rosa, de Umberto Eco. Por un euro tenéis varias semanas de lectura de aquellos tiempos cuando los bestsellers eran libros interesantes, y aparte de tener una pequeña introducción a filosofía medieval, aristotélica y cultura general, hay un discurso sobre la pobreza del abad muy curioso, en el cual, enseñando los tesoros de la abadía donde está Guillermo y Atzo, los dos protagonistas, pues el hombre entra en trance viendo las joyas, describiéndolas, y te das cuenta la relación, ¿no?, entre acumulación de riqueza e historia de la Iglesia Católica. ¿Y tú nos ibas a recomendar brevemente una película?
Sí, se me ocurre Galileo, de Joseph Losey, que es una adaptación cinematográfica de una obra de teatro de Bertolt Brecht, y que también muestra a las claras lo que supone, lo que es en los entresijos de una institución de poder como es la Iglesia Católica, en torno al caso de este hombre, por todos conocido.
Yo quiero también reseñar una rapidísimamente, que es Jesus Camp. No os la perdáis, la tenéis en internet, en YouTube, facilísimo, y sobre todo por el rollo, que el discurso que se marcan los educadores, o como se pueda llamar a esa gente, de lo importante que es no solo ser cristiano, sino ser cristiano militante y centrarse en los niños, porque es más fácil convencerles, y porque si les haces desde niños, pues ya serán toda su vida.
Pues nada, cerramos programa. Muchas gracias por haber pasado esta hora con nosotros.
Gracias a vosotros, se me ha pasado volando, de verdad.
Y nada, salud y anarquía a todos los que nos escuchan.
Vamos a escuchar, para terminar, un tema de los Tostones que se llama Ni Dios Vendrá, y que la letra, vamos, a mí me parece maravillosa. Salud.
Gracias, salud.
Ponga la otra mejilla, ahora no vendrá, cuando el frío suelo de una calle sea mi hogar. No, no, Krishna no vendrá, Buda no vendrá, ni Dios vendrá. Y pensarás que Dios no estaba ahí, eso no es para mí, que todo no es una farsa y nada más. Oh, para espiritualidad, oh mi hermano, respeto tu espiritualidad, oh mi hermana, pero no me creo lo demás. No, no creo en el clero, no creo en sus dogmas, no lo comparto, no, pero no me creo lo demás. No, no existe un Dios, solo existe el amor. Respeto tu espiritualidad, oh mi hermano. Respeto tu espiritualidad, oh mi hermana.